Ayer en el diario Río Negro salió una nota muy interesante de nuestro compañero Javier Lojo, que daba cuenta de que una carne que muchos rionegrinos consumimos, de cerdo, se consigue en los supermercados a un precio barato, barato en relación al menos a otras carnes, y sobre todo a otras carnes de cerdo que se producen acá. Esas carnes baratas de cerdo que se consiguen en el supermercado vienen de Dinamarca. Hacen 14.000 kilómetros, llegan hasta la casa de ustedes, pero cuestan la mitad que la que se produce acá. ¿Por qué?
¿Estamos comprando calidad también, la misma calidad del cerdo nuestro?
No sé, tenemos un montón de preguntas que nos va a responder, si puede, Daniel Rossi, que es veterinario de Valle Medio y que además trabaja como asesor de los grupos de trabajo de productores de cerdo de la región. Muy buenos días, Daniel. Jorge y Verónica te saludan.
Buenos días, un placer saludarlos, Jorge y Verónica, y a toda la audiencia.
¿Cómo
va? Esperemos que pueda responder todas las preguntas.
Ojalá que sí, pero bueno, es que nos hacemos tantas preguntas, tantas.
¿Cómo puede ser, Daniel, que una carne que recorre esa distancia de un punto tan distante en el mundo cueste la mitad de lo que cuesta nuestra carne de cerdo? Argentina es caro para producir.
No, a ver, tenemos que arrancar que Dinamarca es un país que por excelencia se dedica a la producción porcina y con altos niveles de eficiencia, ¿no? Hoy de sus madres deben estar produciendo 28 lechones por año por cerda, cosa que nosotros en la Argentina, en donde la mayor cantidad de productores que producen cerdo son pequeños y medianos productores. Cuando estoy refiriéndome a pequeños y medianos productores, estoy refiriéndome a productores que tienen menos de 50 madres, en un régimen en su gran mayoría que trabajan en forma extensiva y en donde lograr 16 lechones por año es lo que nosotros tenemos que lograr, ¿no? Es decir, ya ahí tenemos una diferencia.
Perdóname, Daniel, perdón, 16 lechones por año por madre.
Por madre. Contra 27 que se produce en Dinamarca, en donde estamos trabajando en un sistema intensivo, en donde la cerda está en un galpón a una temperatura estable durante toda su vida. Acá nosotros tenemos el problema en nuestra Patagonia de estos climas, en donde una helada puede producir que se muera la mitad de la camada. Me acuerdo de un productor que había comprado en este sentido la genética en los porcinos, ha aumentado o se ha hecho tan importante que ha generado que las cerdas paran o tengan alrededor de 20 lechones, ¿no? Que son las madres súper prolíficas. Entonces uno tiene que estar preparado para estas situaciones. En este caso, este productor no esperaba el parto, fue un día, me acuerdo, de mayo, había caído una helada y se le murieron 10 lechones, ¿no? Entonces, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta, es decir, cómo podemos mitigar estos fríos aún en cuestiones extensivas, que hay formas de hacerlo. Volviendo al tema de Dinamarca, también podemos sumar que además de recibir el productor subsidios, cosa que acá los productores no reciben, hacen que muchas veces ya pasó con un problema que tuvieron también con Rusia, que no pudieron exportar las cámaras y tenían las cámaras llenas de cortes porcinos, entonces salieron como a rematarla, ¿sí? Entonces llegó y llega a la Argentina un producto congelado que muchas veces en algunas cadenas comerciales no actúan éticamente o en lo tema comercial, porque no ponen que es un producto congelado que no se puede volver a congelar. Entonces, muchas veces el consumidor de buena fe compra, porque habiendo la diferencia de precio que se ve en el artículo, compra mucha cantidad y la congela, y no la puede congelar, porque es un producto que ya viene congelado.
Ahora, si uno lo compra congelado y lo mete al freezer, no debería haber problema.
Bueno, si no perdió la cadena, si es congelado, podría ser. pero también hay que ver qué tiempo lleva de congelado, cosa que tampoco se dice. Está, o sea, muchas exigencias que después, se tienen en cuenta con muchos productos
locales,
fecha de elaboración y fecha de vencimiento, muchas veces con esos productos importados no se tienen en cuenta.
Daniel, Daniel, sí. De manera sí. que puede ser un producto de origen, de calidad, pero que cuando llega a nuestras manos ya haya perdido parte de esa calidad por lo que usted está comentando.
A ver, el estar congelado durante un tiempo, el transporte, la manipulación puede hacer perder las algunas de las características organolépticas del producto, ¿no? Entonces la calidad no es la misma.
Y como recomendación para cualquier consumidor que quiere ahorrar unos pesos, lo cual está muy bien, es comprar y consumir, no volver a congelar.
Tener en cuenta que muchas veces esos productos que no ni aclaran que vienen de otro país,
no, claro.
es un engaño de tipo comercial. Uh-huh. Tener en cuenta esas cuestiones es mi recomendación. Ya se pasó y se pidió en su momento a la Secretaría de Comercio de Nación que se hiciera esta cuestión para que, se aclara que era un producto que importado, que no se podía volver a congelar, que por lo menos dijera el rótulo y no se lo engañara al consumidor.
Al consumidor, tal cual. Daniel, y para el productor local que tiene que vérselas con este competidor tan fuerte, porque si puede ofrecerlo a la mitad, la verdad es que no sé qué hace el productor local contra eso, o qué puede hacer contra eso.
Mirá, en primer lugar, hay que tener en cuenta lo que vos planteás, es que, normalmente siempre en la industria, en los primeros meses del año, importa. ¿Para uh-huh. qué? Para regular el precio del mercado local. Es decir, se abastece para hacer embutidos, distintos tipos de fiambre, entonces importa para tratar de regular que el precio local no se le dispare. Ajá. Está, es como, todavía el mercado porcino no está concentrado, es decir, en la avicultura sabemos que hay 8 empresas que manejan el mercado del pollo y de los huevos, en porcino todavía es un mercado disperso, porque dentro de todo es una producción, podemos decir, relativamente nueva, porque hace 15, 20 años que la carne porcina se volcó en la parrilla de los argentinos, ¿no? Hoy sí. Cualquiera va a comer un asado y tiene 3 partes. Tiene la carne de vaca o de vaca.
Cada vez menos.
También por los costos, la porcina y el aviar, ¿no? El pollo. Uh-huh. Es decir, no falta en la parrilla la parte de porcino, cosa que se fue ganando, que antes no se consumía. Uh-huh. Antes se consumía casi todo lo que se consumía alrededor del año 2003-2004, todo era en fiambre, y hoy se está consumiendo alrededor de 14 kilos por persona de carne porcina por año, ¿no?
Daniel, entonces, ¿hay forma de que el productor argentino, el productor de la región pueda bajar los costos? Porque es difícil competir en un país con tanta inestabilidad, donde el alimento del cerdo es parte de los costos, y donde
el 70% de la producción o un poquito más es alimento en cualquier tipo de producción de tipo intensiva, como puede ser el cerdo o la producción porcina y la producción aviar. Acá tenemos un componente que es importante, que lo tenemos que traer de la zona núcleo, o sea, cuando me refiero a zona núcleo, la Pampa Húmeda, o sea, provincia de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos, que es la parte de la proteína, que es el speller o pele de soja, ¿sí? Que hace que es necesario para el alimento del cerdo, un componente fundamental, o que viene en el alimento balanceado. A los valores, o sea, la producción de maíz la tenemos aquí en local, pero no hay diferencia con un precio de la pampa húmeda, aunque se le suma un flete, está bien, aquí todo se hace generalmente bajo riego, por manto o por sistemas de riego que se hacen por bomba, entonces hace que los costos también sean importantes. Si continuara esta diferencia de precios, qué sé yo, los que van a desaparecer son los pequeños y medianos productores. Claro. Lo cual, hoy por hoy, te diría que hacen casi el 80% de la actividad porcina. Y se va a ir concentrando porque, bueno, el que ya tiene un sistema intensivo, ya tiene canales de producción y puede soportar estas variables de costos que no van a, para mí no perduran.
Daniel, sabemos que vos das charlas y asesoramiento, digamos, a los productores de cerdos.
Sí, lamentablemente, te corto, discúlpame, Verónica.
Sí, por favor.
Te corto porque, bueno, la actividad porcina en general en la provincia de Río Negro ha caído muchísimo.
Eso sí, quería preguntarte, si había habido mayor interés o si había caído, cayó.
No, ha caído muchísimo, marcado desde el 2016, cuando se le quitan las retenciones al maíz, entonces el maíz se dispara y, bueno, dentro de la formulación de una dieta porcina, el maíz es el componente también, claro, importante, ¿no? Casi el 70 o 60% de la dieta porcina se da en el maíz, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de la macroeconomía que lamentablemente el pequeño productor no puede manejar, y bueno, y hoy por hoy muchos están dejando la actividad. También ha habido situaciones que muchas veces las políticas oficiales no acompañaron a toda esta producción. Ejemplo, los mataderos. Recién diría que el matadero de Luis Beltrán, aquí cerquita de donde yo vivo, Churetruel, sí, se habilitó para la faena de cerdo de origen de tránsito federal, o sea que permite matar cerdos para cualquier lugar del país, hará 2 años y medio. Entonces hubo, en Fricader se podía, o JJ Gómez, la cooperativa podía matar cerdos, pero no podían salir de la provincia. Hoy tiene también tránsito federal, lo mismo que el haber habilitado el frigorífico de Jacobacci. Bien, ¿qué pasa? Hoy no hay cerdos. ¿Por qué? Porque los productores tenían, el que se dedicaba, también hay, para definir, dos tipos de productores. El productor que hace lechones, es decir, el famoso lechonero, que se dedica para el Día de la Madre, el Día del Padre, la fiesta, el primero de mayo, a producir esos lechones, y después no tiene otro tipo de actividad. Y el productor que hacía capones, o sea, un productor que más o menos en 6 meses transformaba un lechón en un capón de 100, 110 kilos.
Claro.
Ese no tenía los canales comerciales, permitía, y entonces tenía que ir a un canal informal, clandestino, lo cual le impedía, porque una cosa es matar uno o dos capones y otra cosa era matar 20. Entonces,
claro, claro,
abandonaba la actividad. Son cosas que, bueno, las tenemos en nuestro bendito país, ¿no?
Daniel, con este panorama que nos trazás, hablar de exportación de cerdos es una utopía.
Mirá, yo creo que, es decir, la provincia de Río Negro, en este caso, tendría que volver a retomar la actividad y a fomentar la actividad porcina, porque nosotros estamos en condiciones, como bien lo dice el artículo, de exportar hacia Chile y a todos los países de la zona asiática, como también exportar material porcinos vivos, lo cual tendría que haber una transferencia de animales, de genética, para mejorar, porque somos una zona libre de astosa. Entonces podríamos vender carnes y material vivo hacia países que tuvieran la misma condición sanitaria.
¿Y hay algún proyecto, sabes, para que esto ocurra?
Momentáneamente, que yo sepa, no.
No, no.
Es decir, no. Yo estoy un poquito alejado de la actividad, pero no he sentido nada. Es decir, creo que siguen siendo como actividades fundamentales dentro de la ganadería en la provincia, la ganadería ovina en la zona sur, claro, y la ganadería bovina en la zona de los valles y la zona de secano, pero creo que la actividad porcina no ha sido tenida en cuenta, es mi opinión, ¿no?
En los supermercados, además de estos cerdos que viajan 14.000 kilómetros, la carne de cerdo, digámoslo, sí, que viaja 14.000 kilómetros, se consume o se consigue carne de cerdo desde Brasil. ¿Cuenta para eso lo mismo que decías de la carne que viene desde Dinamarca, en el sentido del congelado, de la cadena de frío?
Más o menos es lo mismo. ¿Por qué? O sea, es más fácil de transportar. Imagínate que llenar un container con carne refrigerada cuesta cuidar todo el mantener la cadena de frío, y a su vez la carne refrigerada tiene un vencimiento mucho más rápido que si fuera la carne congelada, ¿no? Para el consumo.
Sí.
Daniel,
Es decir, normalmente Brasil siempre fue un proveedor cercano en nuestro, es decir, como dice también el artículo, el 90% viene de Brasil.
Sí.
Hoy aparecieron como otros donde nosotros importamos carne, es Chile y Dinamarca. Pero también ya el país, en algunos grupos de grandes productores porcinos, han comenzado a exportar. Cosa que antes era impensable, Nosotros como región patagónica podríamos pensar de volver a producir en nuestros valles porcinos y con una posibilidad de faenar y abastecer primero nuestra zona, que no la abastecemos. Por eso también entra el cerdo de afuera.
Claro.
Porque no, la calidad es distinta. O sea, vos te comes una porción de un cerdo aquí y un cerdo congelado y lo vas a notar distinto.
Tal cual, esto, seguro.
Tal cual. Esto nos pasa, si uno saca un pedazo de carne del freezer, no tiene la misma característica.
No, ni el gusto ni nada. Sí, es verdad.
Daniel, con todo eso, supongo que si tiene que elegir entre un corte congelado y un corte local, va a elegir un corte local.
¿Yo? Sí, seguro. Y te digo más. Yo en mi casa desde hace muchos años me transformé en, no porque porque me guste, es más rica, más sana la carne porcina. Es decir, hoy la carne porcina está comparada a la pechuga de pollo. Es decir, se la puede dar tranquilamente en una clínica porque las características organolépticas, es decir, fundamentalmente la grasa, está por fuera. Vos vas a ver toda la carne, no ves el marmolado, que es como los pequeños puntitos que tiene la carne vacuna de grasa, que no lo tiene la carne de cerdo. Entonces, muy sana.
Daniel, la verdad que aprendimos muchísimo en esta pequeña charla.
Sí. Bueno, salud, de economía.
Espero haber satisfecho todas sus inquietudes.
Todas nuestras preguntas, sí, señor.
Saber qué comemos es parte de la obligación de cada uno de nosotros como consumidores, ¿no? Porque uno muchas veces está obligado a elegir en función del precio, pero tiene que conocer otras cuestiones también.
Y recordar este dicho tan popular: lo barato muchas veces sale caro.
Ya lo creo.
Exactamente.
Y además recordarte que, bueno, como médicos veterinarios, nosotros estamos en este contexto de una salud, ¿no? Es decir, nosotros estamos inmersos en todo lo que es la salud pública y el consumo y el control de los alimentos.
Daniel, le agradecemos su tiempo, ha sido usted muy amable.
No, un abrazo y muchas gracias a ustedes por considerarme que les podría satisfacer estas preguntas y, bueno, para cualquier a disposición.
Muchísimas gracias, que tenga un buen día.
Igualmente para ustedes, hasta luego.
Daniel Rossi es veterinario del Valle Medio, nos ha explicado con un modo muy muy adecuado por qué el cerdo importado de Dinamarca es más barato que el argentino. Es un gran productor Dinamarca. Qué características tiene y qué elegiría él si él fuera al supermercado, ¿no?
Tal cual.
Es una buena charla.